Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Tenemos muchas sorpresas preparadas para esta hora. Vamos a hablar con alguien que está a unos cuantos kilómetros de distancia. Enseguida os revelo de quién se trata. Tenemos nuestra sección Curarnos en Salud, en la que hoy el doctor Sánchez Martos nos va a hablar de algo muy típico en estas épocas, aunque veremos si la pandemia en este caso ha ayudado, que son las alergias. Tenemos a nuestra crítica de trailers, que a lo mejor hasta se ha visto tres, que es el máximo al que hemos llegado en no sé cuántas temporadas de radio que llevamos, y habrá a la 1:10 que descubrir y desvelar el enigma que se esconde detrás de nuestro reto de agudeza visual, el que hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hoy es una fotografía de una rotonda con un grifo.
Sí.
Que no está en España.
No.
Afortunadamente, no, porque no. Bonito no es.
Bonito no.
Y que está en un país europeo. Carlos nos da, como siempre, tres posibilidades.
Sí. Ya gotea el grifo.
Ajá. ¿Cómo van las votaciones?
Bueno, a esta hora va en cabeza Holanda, con el 52%.
Es la primera opción.
Sí, es la primera opción, Holanda.
52%. Bien, como siempre.
En segunda posición, Bélgica, con el 33%.
¿Mm? Bueno, es que quizás sea la segunda.
Claro. Ah, claro. Sí, 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 sí. ¿Mm? O si no, será la tercera, que es Francia, con el 14%.
No. Definitivamente es la tercera opción.
Pero así están hay que decidirse.
¿Eh? Hay que decidirse por una. En estos momentos va ganando Bélgica, decías, ¿no?
No, Holanda.
Holanda va ganando, lo que no quiere decir que sea Holanda. Cuidado,
no.
Aquí la gente vota y luego vemos si la mayoría ha acertado o no ha acertado.
O no, es así.
Bueno, hasta la 1:10 podéis seguir jugando con nosotros, @buenosdiasom,
sí,
ahí está, y a la 1:10 ya nos cuentas.
Abriremos el grifo y diremos dónde está.
Perfecto, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Gran final del concurso La Olimpiada del Saber. Se enfrentan el Instituto de Educación Secundaria Príncipe Felipe del Barrio del Pilar.
¿Quién escribió Bodas de Sangre? Tiempo. Parece que se la saben, se lanzan. Venga.
Lorca.
¡Correcto!
Y el Josefina Aldecoa de Alcorcón.
Yo no envidiaría los ánimos del otro instituto, pero les va a ser difícil vencernos, ¿eh?
Claro, porque la moral está muy alta.
Hoy jueves, a partir de las 6 y 5, gran final de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Esta me la sé. Sí. ¡Qué bien, qué bien!
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Sala Cardamomo, centro emblemático del flamenco en Madrid, ha reabierto sus puertas después de más de un año cerrada por la pandemia. Es el primero de los tablaos en ponerse en marcha después de esta etapa tan difícil a la que algunos no han sobrevivido, y su reto es atraer a un nuevo público con artistas muy destacados del flamenco. Gloria Talavera está en la Sala Cardamomo, en el número 15 de la calle de Echegaray. Gloria.
Sí, Eli, aquí estamos junto a las tablas de este tablao flamenco, el Cardamomo, como decías, calle Echegaray número 15, y con su propietaria. Nos acompaña Ivana Portolés. Lo abría hace 27 años, no había cerrado nunca hasta que llegó la pandemia, pero en esta nueva etapa la vemos ilusionada, ¿no? También aquí en el flamenco os habéis tenido que buscar las mañas, ¿no?, para poder sacar el negocio adelante. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Pues, hombre, estamos con la ilusión de volver a arrancar, y sobre todo con un sentimiento, una obligación moral con respecto a nuestros artistas, de darles trabajo, ¿no? Es nuestra materia prima. Los artistas no pueden parar, tienen que seguir practicando para mantener ese nivel de virtuosismo. Y o abrimos y empezamos a dar trabajo, o algunos se van planteando ya trabajar de cajero en el supermercado.
Claro, y me comentabais que vosotros habéis planteado ayudarles, primero, ofreciéndoles trabajo, pero también, en muchas ocasiones, llevándoles comida a su casa, porque realmente lo han pasado muy mal.
Sí, sí, estamos colaborando con Amor de Dios, que la verdad hace una labor buenísima de reparto de alimentos. Todas las semanas les hacemos una compra. Eso es una forma para nosotros de devolverle algo al flamenco de forma anónima. No sabemos a quién le va. A veces, bueno, te van diciendo cosas un poquito más, necesidades un poquito más particulares que tienen cada uno, ¿no? Pero el hecho de abrir, y abrir todos los días, porque cerramos un día para descansar, a veces con 10 personas, es para dar trabajo, para mantener a los artistas en forma y con ingresos, ¿no? Es una deuda personal nuestra de todos los años que nos ha ido tan bien.
Bueno, y os habéis replanteado, como decíamos, esta nueva apertura con días determinados en los que vamos a encontrarnos con grandes figuras. Ya ha pasado por aquí el Gillo, las sensaciones han sido muy buenas, ha respondido el público, aunque encontramos una sala diferente, ¿no?, a la que había antes de la pandemia. También habéis tenido que adaptar este aforo, los espacios, las mesas. Cuéntanos.
Pues hemos aprovechado el cierre, en parte, para mejorar las instalaciones. Hemos mejorado la insonorización, aunque aquí encima no vive nadie. Tenemos un poco todo nosotros para clases y artistas. Y hemos, pues si teníamos un aforo de 100 personas, lo hemos reducido a 50 y manteniendo todas las medidas. Pues entra el público, entra por un lado, sale por otro lado. Buscando no solo la seguridad del público, sino de los artistas. Nos hacemos PCR casi todas las semanas a los artistas. La verdad es que casi todos lo han pasado. O sea, que creo que aquí están. Pero bueno, vamos, y se la ofrecemos a cualquiera que venga, ¿no?
Decíamos además el Gillo con buena respuesta por parte del público, pero este fin de semana tenemos una cita importante, Pastora Galván. El próximo fin de semana llegará Farruquito y estáis en contacto, decíamos, con grandes artistas que van a actuar en fechas determinadas, pero lo importante es que aquí se puede disfrutar del flamenco a diario, ¿no?
Sí, estas grandes figuras casi que lo hacen de una forma un poco solidaria, por ayudarnos, por la labor que estamos haciendo con los demás artistas. Pero todos los artistas que hay, todos cada día, es que son fantásticos, son profesionales. La gente se va dándonos las gracias, se va emocionada. O sea, trabajar realmente aquí, de cara al público, es muy satisfactorio.
Ivana, decíamos que 27 años de historia del Cardamomo aquí en pleno centro de Madrid. Aquí llegaron muchas jóvenes promesas que volvieron otra vez a ponerse delante del público una vez que se consagraron, ¿no? Y esto, pues es también, como decías, un ida y vuelta.
Sí, realmente en 27 años casi que hemos crecido juntos, ¿no? Hay una banda que se hizo un poco en honor a nosotros, la Echegaray Street Band. Nos han sacado un montón de temas. La verdad es que tenemos una relación de muchos años con todos los artistas. Y yo no sé en otros campos artísticos, pero los flamencos son súper solidarios. Donde les pedimos, mira, ayuda para esta causa, para la otra, nunca nos han dicho que no. Es increíble.
Bueno, pues por aquí vemos algunas de las grandes figuras, a Paco de Lucía. Muchos de los que seguro han disfrutado y han pasado ratos importantes aquí.
Pues sí, la verdad es que, excepto Camarón, que realmente...
Por eso no lo he nombrado.
No falleció antes de que abriéramos. Es que no hay ni uno que no haya pasado por aquí, todos. Pero yo creo que a los artistas, aparte de venir de ocio, lo que más les importa es el trato que tienen aquí, que es un trato profesional y se les trata como artistas y que luego todo acompaña. El sonido lo cuidamos muchísimo, el que haya silencio. O sea, intentamos que la experiencia del público y del artista supere sus expectativas.
Ivana, que yo creo que lo hemos contado perfectamente, mucha gente seguro que se apunta a esta cita y vamos a recordarles que les esperáis con los brazos abiertos en este número 15 de la calle Echegaray, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias, os esperamos a todos los días y bueno, ya estamos viendo la luz al final del túnel.
Esa es una buena noticia, que viva el flamenco, Eli.
Pues deseamos muchísima suerte, no solamente a la Sala Cardamomo, sino a todos los tablaos flamencos. Hay que volver a recuperar esto, que es muy nuestro.
La Liga se queda en Madrid.
Atlético de Madrid.
¡Gol de Luis Suárez! ¡Ya lo dijo Simeone! ¡Entrábamos en el territorio Suárez!
Es un jugador extraordinario. Vino con una rebeldía, con una gana de mostrar vigencia desde el primer día.
O Real Madrid.
¡Casemiro chuta! ¡Segundo palo Nacho! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Nosotros vamos a esperar ganar esta liga al último minuto. Vamos a darlo todo en el campo. Hasta las últimas gotas la vamos a sacar de nuestro cuerpo.
El sábado, desde las 5 de la tarde, no te pierdas la última jornada del campeonato. Valladolid, Atlético de Madrid y Real Madrid, Villarreal.
El desenlace en Onda Madrid.
¡Achú! ¿Cómo me pica la nariz?
Bueno, tenemos ya con nosotros al doctor Jesús Sánchez Martos, que cada jueves viene a curarnos en salud. Teníamos un debate aquí los dos, a cuenta de un tema que no es el de hoy, que es el de, las vacunas, la famosa polémica de por qué la segunda dosis de AstraZeneca te la quieren cambiar en algunos casos por la Pfizer. ¿Qué argumentos? ¿Por qué? Si ya ha dicho la Agencia Europea del Medicamento que AstraZeneca pues es una vacuna segura.
No, es más complicado que todo eso. Es más complicado. Esos son los que tienen que dar las informaciones. Son los políticos, que son los que se han presentado voluntariamente a dirigir esta nación o esta comunidad. No, vamos a ver. Tanta historia con la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Por qué viene? Viene por la situación de los trombos que ocurrieron en la primera dosis. Vale, primero. Segundo, no existe ningún estudio en el mundo, ninguno, que demuestre que con la segunda dosis ha habido ni un solo caso de trombosis. Que se vaya por delante. Segundo.
Bueno, entonces, ¿por qué el empeño de los políticos en que la segunda dosis se cambie por Pfizer?
Bueno, pues esto es más fuerte de lo que parece. La Agencia Europea del Medicamento se le pidió que hiciera un estudio y hace ya más de un mes emitió un informe científico de que la vacuna era segura en la segunda dosis. Pero es que es más, la ficha técnica que cualquiera de ustedes, la ministra también, pero cualquiera de ustedes pueden buscar en Google, ponen ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca, le pone que es una vacuna segura a partir de los 18 años. Pues ahora no entiendo. Yo he entendido a la Comunidad de Madrid, a la presidenta y al consejero, que llevan tiempo diciendo que si el gobierno toma decisiones van a vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca. Vale. Lo que no entiendo es que hoy me digan, no, vamos a mandar un SMS. La persona va a recibir un SMS en el que va a decir, oiga, la segunda dosis de AstraZeneca o se la ponemos con Pfizer. Bueno, o sea, que yo, que soy un ciudadano, tengo que elegir.
Perdona, yo me niego a elegir. Y ahora, decir, yo como ciudadana me niego a elegir sobre algo de lo que no tengo ni idea, para eso está la sanidad pública, ¿no? Para que me diga con qué hay que hay que vacunarse. ¿Cómo vas a elegir?
Pero ya no solamente es eso, Eli, es que además te dicen, si tú dices, bueno, venga, yo quiero la de AstraZeneca, pues entonces firme el consentimiento informado. Ah, o sea, que si me pongo cualquier otra vacuna no firmo consentimiento, si me firmo la de AstraZeneca, ¿por qué? Pues si acaso pasa algo, entonces usted me va a decir, ya firmó usted el consentimiento informado. Parece que falta mucha seriedad, madurez.
De verdad que sí, aparte que el consentimiento ya lo das cuando te citan. Quiero decir, si tú te presentas a la cita, estás dando tu consentimiento a la vacuna que te vayan a poner.
Pero eso por supuesto, pero sí.
Claro,
pero
¿y por qué tienes que firmar nada? ¿Por qué tienes que elegir? En fin, yo alucino. ¿Y por qué si una vacuna está demostrado que es eficaz y con la segunda dosis es igual de eficaz que el resto de las vacunas, por qué de pronto te da la posibilidad en una vacuna, que es AstraZeneca, de cambiarte a Pfizer? ¿Por qué a los de Pfizer no les da la posibilidad de cambiarse a Moderna en la segunda dosis? Bueno, es todo muy confuso, de verdad.
Es una pregunta que tendrán que contestar y se contestará por parte de los economistas, analistas.
Pues no sé yo si lo contestarán o no, pero lo cierto es que hay mucha gente que está preocupada porque es que la desinformación es tal y se ha causado tal follón que mucha gente que le están llamando para vacunarse con la AstraZeneca y dice, oye, pues yo casi que no, es que me está dando miedo, casi esta vez que no, y como seguramente el año que viene vamos a tener que volver a vacunarnos todos, pues ya el año que viene me lo pienso y a ver con qué me vacunan. Bueno, esto es muy confuso, falta de seriedad, de madurez y de
valentía por parte de los políticos.
Y de cabeza. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa que es muy típica de todas las primaveras, que son las alergias. Y lo primero que me preguntaba yo, Jesús, es si en este caso el coronavirus, de manera tangencial, obligándonos a todos a llevar mascarilla, está ayudando de alguna manera a los alérgicos.
Sí. Vamos a ver, ayudó mucho el año pasado. Hablábamos de las alergias el año pasado, estaba revisando yo los guiones que tenemos, y ya el año pasado yo insistía en que iba a haber menos alergias, y hubo menos alergias, y apostábamos porque el año pasado iba a haber menos alergias porque estábamos confinados. Claro, no salimos, pues esto es lo mismo que el virus. Mire usted, si nos quedamos en casa todo el día, pues no tendremos coronavirus. Claro, han disminuido las alergias al polen o a la contaminación atmosférica, al gasóleo, etcétera. No, las que han aumentado y además se han creado nuevas es las alergias a las características que tenemos en nuestro domicilio, por ejemplo, al ácaro del polvo. Claro, si estamos más tiempo en casa, pues por eso es fundamental ventilar la casa, aunque estemos en coronavirus, claro, aunque estemos confinados. Pero es que además sabemos que hoy, que para evitar el contagio de coronavirus, mejor ventilar. Pero este año también se piensa que va a haber menos alergias, y de hecho está habiendo menos consultas de alergias. Aparte de que no nos atienden como debería ser en los centros de salud, porque están saturados con el coronavirus, pero aparte de eso es que llevamos mascarilla. Entonces, los alérgicos conocen muy bien el efecto beneficioso de la mascarilla. Son muchos los alérgicos que llevaban mascarilla antes del coronavirus y que cuando salen a caminar, pues se llevan su mascarilla, no solamente mascarilla, sino que también llevan unas gafas de sol para evitar el contacto del polen en la mucosa, la serosa de la lágrima, de la conjuntiva, y el respirar. Y por tanto, sabemos desde hace ya muchos años que las personas alérgicas siempre les recomendamos que salgan a pasear en los momentos en los que hay menos polen, ni a primera hora ni a última hora por la contaminación, y que además vayan con su mascarilla y que vayan con gafas para evitar el contacto. Claro, esto ha hecho que disminuyan las alergias, vuelvo a decir, al polen, a los arbustos, etcétera, las alergias que hay en el ambiente exterior.
A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención siempre. Ya sabemos, porque hemos hablado muchas veces de lo que es una alergia, y es una reacción que nos hace el cuerpo ante determinados agentes que el cuerpo de pronto cataloga como enemigos, digámoslo así, ¿no? De una manera muy, muy simple, pero más o menos. Pero es verdad que uno puede nacer con una alergia y mantenerla a lo largo de toda su vida, pero también es verdad que de pronto tú no eres alérgico y un año, no se sabe por qué, de pronto coges una alergia increíble a algo que no tenías antes. ¿Eso por qué se produce?
Eso es verdad, y además hay que desmitificar uno de los mitos de las alergias, que como tengo 60 años, yo nunca he sido alérgico, pues ya no lo soy. No, en absoluto, puede aparecer la alergia. Lo que también hay otro mito, que es que yo era alérgico de pequeño y ya no soy alérgico.
Y ya no soy.
No. Usted va a ser alérgico durante toda su vida. Otra cosa es que su organismo se haya ido adaptando al determinado tipo de alergia o con el tratamiento lo ha ido controlando. Pero sí, claro que una persona puede ser alérgica como yo a los 67 años y no ha sido alérgica antes. ¿Por qué? Bueno, pues mira, la alergia es una reacción antígeno-anticuerpo, ahora que todo el mundo sabe lo que es el antígeno, el anticuerpo.
Sí, estamos puestísimos todos
algo
en esto.
Algo hemos aprendido un montón, ¿no? Bueno, pues es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué significa eso? El antígeno es una sustancia extraña para nuestro organismo, el polen. Pues sí, es extraño, yo respiro el polen, y mi organismo, que a lo mejor pues no tiene una predisposición genética, porque a lo mejor no he fumado nunca, he hecho deporte, mantengo un peso ideal, estoy en condiciones saludables, mi sistema de defensa reconoce a ese antígeno e inmediatamente manda los anticuerpos de mi organismo y los elimina. Y por tanto no hay ninguna reacción alérgica. Ahora bien, en la persona en la que está tomando ese, o sea, está respirando, o está tomando, porque la anisakis es otra alergia importante, está tomando ese antígeno. Nuestro organismo lo reconoce como extraño, pero entonces, para poder crear anticuerpos necesita una guerra, necesita luchar, reaccionar antígeno-anticuerpo, y ahí se produce en esa lucha una serie de sustancias dentro de nuestro organismo que son las que provocan el picor, el escozor, el lagrimeo, el estornudo, la rinorrea, la inflamación o incluso el shock anafiláctico, como ocurre en muchas personas que son alérgicas a los frutos secos. Por eso es muy importante que, como el alérgico, por ejemplo, a los frutos secos, sabe que lo es, siempre debe llevar una jeringa precargada, parecida al rotulador que tienes tú en la mano, un poquito más grueso, y cuando nota los síntomas, está comiendo, pues no se ha dado cuenta, alguien que la ha invitado a comer, ha echado algún fruto seco en la ensalada, y él empieza a notar que le falta el aire, empieza a notar un escozor en la cara, un ahogo, pues él, para eso está la educación para la salud que hacemos en las consultas, sobre todo con las personas de enfermería, sabe que debe de inmediatamente de su bolso, de su bacuto, sacar la jeringuilla que lleva adrenalina y pinchársela, por ejemplo, en el muslo de forma inmediata, y en el transcurso de 20-30 segundos vuelve a tener su reacción normal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el organismo está fallando, unos organismos fallan y otros no. Pero también ocurre con las vacunas. Ahora, mucha gente piensa, me pongo una vacuna y entonces como tengo efectos secundarios, que tengo fiebre, estoy muy caído, tengo
dolor de cabeza, me encuentro bien.
Claro, pues mucha gente me pregunta, oiga, pero entonces es que nos están metiendo el virus con la vacuna y entonces estoy pasando la enfermedad, pero suave. No, por favor, en absoluto. Quiero aclararles que ninguna vacuna de las que se utilizan en ningún país del mundo para el coronavirus lleva el virus. Por tanto, no están produciendo la enfermedad.
¿Y qué es lo que llevan?
No, llevan, pues vamos, algunas llevan el ARN mensajero, el otro llevan restos de las proteínas de los de otros virus inactivados para poder... Llevan unas sustancias, sean las que sean, con el ARN mensajero o no, unas sustancias que llegan al organismo, a nuestro sistema de defensa, y le provoca una reacción para que vayamos a crear antígenos contra la proteína S. Esa proteína S es la proteína que lleva el coronavirus en su corona para entrar en las células. Como nuestro organismo con la vacuna va a crear antígenos, o sea, perdón, anticuerpos contra ese antígeno, cuando llegue, tú por ejemplo que ya te has vacunado, pues cuando llegue, todavía te falta un poquito de tiempo para tener tus defensas, si yo llego ahora con el virus y te lo establezco aquí, ese virus llegará, pero como tú tienes anticuerpos, lucharás con él y no pasarás la enfermedad, o como mucho la pasarás de forma muy débil. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué tengo fiebre, dolor de cabeza, cansancio? Bueno, es la reacción. Afortunadamente, es la reacción de nuestro organismo porque está creando anticuerpos. Le hemos metido una sustancia y nuestro organismo, nuestro sistema de defensa estaba medio dormido. Ahora le hemos despertado y ese despertar hace que tengas esa reacción. Pero aprovecho para decir, si quieres hablamos otro día de ese tema, porque la fiebre... que tanto preocupa a la gente, menos mal que existe la fiebre.
Ah, la fiebre es un mecanismo de defensa, exactamente.
Supuesto, de defensa y de alarma. Más quisieran muchas personas que han fallecido como consecuencia del SIDA, una pandemia muy olvidada pero que sigue existiendo, que fallecieron porque su sistema de defensas no funcionaba bien y no tenían fiebre cuando tenían una infección y fallecían por esa infección generalizada.
Pues algún día tendremos que hablar de la fiebre como tema único, ¿eh? Porque, claro, si la fiebre es un mecanismo, es decir, el cuerpo se calienta porque hay virus o hay elementos extraños que mueren con el calor. Lo que hacemos es lo recalentamos para que... Claro, entonces, ¿hasta qué punto es bueno bajarse la fiebre? Bueno,
Bueno, claro, primero es que automedicarse nunca está bien porque un día hablaremos de la fiebre. Bien.
Venga.
Pero otro día, si te parece, hablamos del dolor. Ajá. El dolor, nadie quiere tener dolor.
No, pero sin dolor no moriríamos.
Es mecanismo de alarma. Claro, si ahí me duele la tripa ahora mismo, y como he oído en la radio, mi amigo, mi vecino, me dice, tómate un Olotil, que esto...
A lo mejor tienes una peritonitis que te mueres.
Claro, a lo mejor tengo una apendicitis, se inflama, explota y tengo una peritonitis. No, no. En fin, yo creo que se llama automedicación responsable, pero para eso necesitamos mucha más educación para la salud con la población general.
Bueno, volviendo al tema de las alergias, por último, Jesús, ¿es cierto que hay más niños alérgicos ahora que nunca? Yo esto lo he oído mucho.
Sí, es probable. No existen estudios científicos exactos que lo demuestren, se está estudiando, pero sí, y es posible que sea por los cambios de hábitos de vida, claro, es evidente, porque otra de las preguntas, otro de los mitos de la gente es... tengo más alergia, para quitarme la alergia me voy al campo. Ahora que con el coronavirus, como sabes, está habiendo un éxodo desde las grandes ciudades a los pueblecitos de fuera, por ejemplo en Madrid, ¿no? Porque, claro, un chalecito pequeño cuesta incluso más barato que un piso en Madrid, y además tienes un jardín exterior y tal. Me voy porque además mis niños son alérgicos. Vamos a ver, hay muchísima más alergia en las ciudades que en el campo. La gente piensa que en el campo puede haber más alergia.
Sí.
Pues no. Fíjate, un dato curioso. En las ciudades, y eso puede ser que los niños puedan estar siendo más alérgicos por eso, existe mucho diésel, muchas partículas de diésel. El polen es un organismo vivo.
Ya.
Y cuando se pone en contacto con las partículas del diésel, una de dos, o muere o se defiende. Muta. Claro, también todos sabemos lo que es la mutación, ¿verdad? Pues ese polen muta para defenderse contra las partículas del diésel. Y al mutar, se vuelve en un polen mucho más agresivo, de tal forma que la persona que ya era alérgica al polen está viendo que es más alérgica cada día y necesita un tratamiento de apoyo mayor, y que los niños que no eran alérgicos empiezan a ser alérgicos. De ahí que sea muy importante cuidar el medio ambiente y evitar en todo lo posible los motores de gasóleo.
En fin, mira que hablamos veces de las alergias, siempre aprendemos algo nuevo, así que muchísimas gracias, doctor.
Pues muchísimas gracias.
Porque cada jueves nos enseñas a curarnos en salud, pues cosa que estudiar, es muy sana.
Me voy a estudiar el tema de la semana que viene, si no hay tema de actualidad. Pero,
no vamos, haberlo, seguro.
Porque hoy qué día es.
Hoy es verdad, hoy es jueves 20 de mayo. Ayer, por cierto, fue el día del médico de familia, lo contamos aquí.
Y dentro de poco se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Entonces, daremos algunos consejos, sobre todo, y como todo el mundo sabe que el tabaco es malo.
Sí.
Pues vamos a dar algunos consejos para ver cómo podemos evitar el consumo de tabaco en nuestros niños, y sobre todo, si usted fuma, ¿qué puede hacer para dejar de fumar?
Que no es nada fácil.
Claro.
Y tú lo sabes bien, que tú dejaste de fumar
en
tu día.
Supuesto,
y te costó también, como a todo el mundo, ¿eh?
Es una adicción, pero por favor, no piensen que su marido o esposa, porque fuma, es un vicioso o una viciosa. Quítenselo de la cabeza. Es un enfermo que tiene una adicción. Hablaremos de ello.
Venga, pues quedamos en ello. Gracias, Jesús.
Gracias.
Hasta la semana que viene. Cuídate.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, jueves, fútbol y baloncesto coinciden en la sintonía de Onda Madrid. Desde las 9 y cuarto, en la ACB, Real Madrid-Bilbao Basket. Y a las 9 y media, en segunda división, Rayo Vallecano-Oviedo.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Bueno, llega un momento muy esperado por los... iba a decir miles, a lo mejor me paso, cientos, quizá decenas... quizá unidades de seguidores de nuestra crítica de tráiler, que viene como siempre acompañada de toda su troupe y del felpudo rojo. Muy buenos días, crítica.
Muy buenas. Mi madre está escuchando.
Ah, bueno. Pues ya tenemos uno. ¿Uno fijo? Ahí está. La mía creo que también. Ya son dos. Dos. Bueno.
Si contamos al gato, tres.
Perdona, yo tenía un amigo artista, de los de verdad, quiero decir, de los que decía que una persona es público. Siempre decía, una sola persona es público. Por lo tanto, tú tienes tu público.
Exactamente.
Y ahí vamos, semanita a semana.
Es público de calidad.
Ajá. Hombre, es verdad que hay gente que a lo mejor la trupe es más numerosa que el público, pero es público. Uno es público. Tu madre es público. Por lo tanto, un saludo para la madre de la crítica.
Bueno, espero que me esté escuchando.
A lo mejor en este momento tiene un jabalí al horno, ¿no? Y está la mujer que no da abasto para todo. Bueno, ha venido Pili, ha venido Juan, el gato ya sabemos que ha venido.
El gato está, mi madre no se sabe, los asistentes, pues yo que sé, hay alguien por ahí que se manifiesta.
Hola. Creo que estoy yo solo.
Oh. Bueno, ¿y el que le ha pasado a Pili? ¿Qué puede saber?
Pili se ha marchado con mucha prisa.
¿Con mucha prisa? ¿Y a dónde ha ido?
Ha dicho que le han invitado al cine a un estreno.
¡No! ¡No!
O sea, que a tu asistente virtual invitan un estreno. ¿Y a ti no te invitan a ninguno?
¿Pero cómo es esto posible?
No puede
Lo
ser.
Siento.
Uy,
Juan, 9000, siempre está, siempre al pie del cañón.
Vamos a tener unas palabritas cuando vuelva Pili.
Bueno, sobre todo porque te va a tener que contar de qué iba la película. ¿No te han invitado? Como siempre. Bueno, bien.
Tengo asistente para esto.
Corramos un estúpido velo y vamos con nuestro diccionario.
Ya veremos la película.
Crítico de cine, persona humana. ¿Hoy qué vamos a aprender?
Bueno, hoy vamos a aprender una frase de crítico. Vamos a diseccionar una frase.
Sí.
Yo qué sé, por ejemplo, ¿qué crees que quiere decir un señor crítico de cine? Esos señores que antes muertos que sencillo, cuando dicen de esta película, su gracia de kitsch distópico enamora, es una película con mucha alma.
¿Kitsch distópico?
Sí, es una película con mucha alma.
Yo qué sé.
A ver, esto es lo que significa es que los más llorones se van a emocionar. No te vayas con los Kleenex.
Sí, que es una, es una película... O sea, de lágrima y moco.
Exactamente.
¿Qué diría yo?
¿Qué dirías
pero,
tú?
Sí, pero yo no soy crítica de cine, claro.
Si fueras crítica de cine, ellos dicen, esta película tiene alma.
Ah, bueno.
Sí, esta película tiene alma. Pues vale.
Sí, me voy a quedar con eso porque lo del kitsch distópico ya me he vuelto loca.
Eso lo pone para adornar.
Ah, bueno, eso.
Eso para adornar.
Tú en cualquier frase metes la palabra distopía,
claro,
que está muy de moda. Meter la palabra resiliencia también
por
está
ejemplo,
muy de moda. Tú lo mezclas ahí unas cuantas cosas y ya está.
Los críticos tienen, de hecho, un diccionario así de palabrejas raras, una chuletilla, la van metiendo, pero eso no significa nada.
Ah,
nada,
bueno.
Si ellos por rellenar.
La película tiene alma, quiere decir que vas a llorar a moco tendido. Bien. ¿Y de alguna de las trailers que te has visto, tiene alma alguno?
Pues lo que tiene alma en general es la cartelera, porque dan ganas de llorar. De verdad. ¡Qué penita de semana! ¿Cómo será la cosa? Que ni en plataformas ni en salas han tenido que acudir a un reestreno, que esto que estamos escuchando ya, El viaje de Chihiro, una película del 2008, si no recuerdo mal.
¡Madre mía!
Para poner estamos? Algo decente.
¿Cómo estamos?
Escucha el tráiler.
No puedes estar aquí. ¡Márchate! Vete antes de que anochezca.
Este no es lugar para los humanos. Jamás volverás a ver tu mundo.
A ver, esto hay que verlo para parecer culto, porque esta es una película...
¿Y qué?
Que parece... Esto es una película que hay que ver porque si uno quiere ser crítico de cine, esto es muy culto, esto está considerado una película de culto, es un anime. Sí, un anime. Vale. Es un anime que les gustó a la crítica.
Y es de dibujitos, para entendernos.
De dibujitos japoneses. Del 2001, que dije 8, es que yo ya las neuronas se me van así con tanto mascarilla. En fin, dirigida por Miyazaki. Cuenta el viaje de una niña de 10 años que se llama Chihiro. ¿Qué le pasa a Chihiro? Pues que se muda. Vale, muy bien, todo el mundo tiene derecho a mudar, eso es normal. Entonces va con sus padres en el coche y de repente en mitad de un bosque aparece un edificio rojo que, bueno, pues ya ves tú la cosa. Bueno, pues es lo que pasa. Y en ese edificio hay un túnel. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando lo atraviesan están en otra dimensión.
Bueno, un momentito. Te voy a pedir un pequeño paréntesis porque tenemos a nuestro compañero Jesús Clemente desde ayer viviendo en Fitur. Y por Fitur ha pasado el ministro Ábalos. Y el ministro Ábalos, por lo visto, ha hecho un anuncio importante. Jesús, buenos días. Cuéntanos.
Buenos días, Eli. Pues fíjate, estábamos esperando para conectar con Paradores, que enseguida les escuchamos. Pero justo al lado de Paradores está el mostrador de Renfe. Ahí ha aparecido el ministro, como bien decías, de Transportes, José Luis Ábalos. Visita correspondiente a los stands. Se ha colocado frente a los micrófonos y ha anunciado esto.
Es donde me gustaría trasladarles que una de las próximas paradas de la alta velocidad, en la que ya estamos trabajando, quizá una de las más esperadas y por las que más me han preguntado, será la conexión con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Porque en el Ministerio apostamos firmemente por la llegada de la alta velocidad al aeropuerto.
Bueno, pues ahí es el anuncio, el AVE va a tener parada en Barajas.
Eso es, el AVE tendrá parada en Barajas, le han preguntado mucho por ello, ha dicho por fin la respuesta, le hemos preguntado los plazos, ahí ha preferido declinar la respuesta al ministro hasta una futura conexión. Pero lo importante, Eli, esta parada en Barajas se va a valer de dos maneras. Primero, ha dicho el ministro que se va a adaptar el circuito existente ferroviario mediante tecnologías que están diseñando con Adif. Sabemos que el el circuito ferroviario de España, es diferente, por ejemplo, del de Europa, pero también se va a crear un nuevo acceso, es decir, una nueva vía que transcurra hasta Barajas desde alguno de los tramos del AVE, imaginamos. ¿Qué favorecerá esto? A un madrileño le puede importar poco, porque obviamente tenemos multitud de medios de transporte para llegar al aeropuerto, pero a la hora de transbordos, a la hora de transbordos nacionales, de la movilidad nacional, sí puede resolver pues esos trámites un poco enjudiosos para el resto de habitantes que no residen en la capital y en nuestra región a la hora de intercambiar avión y tren. Ha apostado por ello, ha hablado de la intermodalidad de tren y avión para impulsar una movilidad que ha caído en picado. De 84 millones en 2019, hemos pasado a 19 millones de visitantes en 2020, ya veremos qué ocurre este año, pero el anuncio queda ahí, al margen de otros anuncios, que por cierto, uno que nos sacude, Eli, la llegada de la Renfe desde Atocha hasta Torrejón de Velasco, importante para este sector de la Comunidad de Madrid. Sin duda, todos los anuncios, también el AVE a Galicia, ensombrecidos por este. El AVE llegará a Barajas, el AVE favorecerá la intermodalidad entre tren y avión para desplazarse a destinos internacionales.
Pues ahí está la noticia que emplearán seguramente nuestros compañeros de los servicios informativos. Jesús, trasládate de estanque, enseguida estamos contigo y con Paradores. Un abrazo.
Perfecto.
Gracias. ¡Qué vida esta, crítica!
Dios mío, qué ajetreo.
¿Ve? ¿Te has dado como tú, que vives felizmente con tus tres trailers semanales en una especie de
limbo?
De mundo chillido.
Exactamente.
Así, en fin. Aparte de este, de recuperar este viaje de 2001, ¿que hay alguna otra cosa destacable?
Que esto hay que verlo porque es una de las pocas veces que se han puesto de acuerdo los críticos y el público.
Ah, bueno. Eso es importante. Segundo tráiler que te has visto, a ver.
Es un estreno de Fernando Colomo.
Ah, bueno.
Que se llama Poliamor para principiantes. 40
millones de seguidores.
¿Nuestro hijo cuánto tiene?
Bueno, tiene menos. 12. ¿Esa chica te gusta?
Amanda.
Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Llevo 4 años con Claudia.
Pues no sé qué decirte.
A ver, esto es un lío de tráiler porque no sabes quién le gusta a quién ni quién está liado con quién. Pero la solución es muy sencillo. Mira, ya está la alarma anti-spoilers. Al final todo el mundo está liado con todo el mundo porque esto es poliamor. Con lo cual, pues mira, bueno, pues ala, muy bien. Sale Carra Alejalde y Toni Acosta, que son un matrimonio en el que, bueno, pues tienen un niño con 28 años que es youtuber.
Bueno, como bien, Antonio, sí, ahora. Bien.
Le ven incluso menos gente que a mí.
Pobrecillo, pero muy frustrado.
Al padre se le ocurre, bueno, pues que se haga un personaje que especialice en su canal de YouTube en hablar del amor romántico, pero él se enamora de una chica poliamorosa que no es que sea un osito, como los osos amorosos, no, es que está saliendo con 5. A ver, vamos a ver, si ya todo el mundo sabe lo que es poliamor, esto no es un spoiler.
Exactamente. ¿Vale? Bueno, ¿me recomiendas ver el tráiler? ¿Cómo lo clasificamos?
Bueno, pues el tráiler es básicamente hashtag, esto es un poco lío, pero mira, pues se puede ver.
Esto es un poco lío.
Sí, o tráiler o hashtag AIMS, que me está juntando, pero bueno, está
bien. Bueno, también puede ser.
Pero tienes una cosa que hacer.
20 segundos para darme un titular del tercer tráiler de Sweet.
Argumento, una influencer que se queja porque se siente sola.
¡Ay, por favor! Pues una influencer sola, es que esto no... Muy triste.
Muy triste, a mí me da mucha pena. Yo me sentí identificada hasta que llegué a lo de que está sola, porque yo tengo mucho... Tengo a la Pili, tengo a Gatito, tengo... Pero...
En fin.
Por lo de influencer, en fin.
Breve pero intenso, crítica.
Esto no para.
Y tanto.
Agotadita me queda.
No me extraña, vamos. O sea, lo menos ha currado 10 minutos. O sea, es una cosa increíble.
O menos.
Espérate un poco. A ver si tú por lo menos has acertado nuestro juego de agudeza visual. ¿Has votado por Bélgica, por Holanda o por Francia?
Dilo. Holanda.
Por Holanda. ¿Y qué? ¿Acertado o no acertado? No ha acertado.
Fallo. El 52% ha hecho como Carmen y han fallado. La respuesta correcta es Bélgica.
En Bélgica está el grifo volador.
Está en concreto en Ypres. Ahí es la población donde está este super grifo, como ha contestado el 33% de nuestros oyentes.
Bueno, o sea que les hemos ganado hoy.
¡Sí!
Bueno, les has ganado, ¡sí!, porque es el que tienes el reto. Mañana otro, no es rato.
Hasta
Venga,
luego.
Hasta ahora. Bueno, pues en la primera jornada de Fitur ya hablamos de la inauguración a cargo de los Reyes de esta feria. Y hay que saber dónde alojarse, no solamente viajar, ¿eh? Y nosotros en España tenemos una magnífica red de paradores. De hecho, creo que los madrileños somos los principales consumidores de paradores de todo lo que es el turismo patrio. Así que vamos a saber cuáles son las claves del éxito de esta red. Jesús Clemente, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Eli? Buenos días. Nuestra parada de hoy en Fitur está al lado, fíjate, no sé si lo oís, se oyen pajarillos, se oye como un jardín botánico. Bueno, pues bien podría ser uno de los patios comunes, una de las zonas comunes de uno de los muchos paradores que tenemos repartidos por España. ¿Por qué hemos venido a paradores, Eli? Porque la reactivación turística está pasando mucho por la movilidad nacional y esa movilidad nacional tiene que dormir en algún sitio. ¿Y qué mejor sitio, señor López, Óscar López, presidente de Paradores, que uno de los paradores que tenemos repartidos por España? Buenos días.
Buenos días y un saludo a mi buena amiga Eli.
Pues un saludo, ahí lo tienes ya, Eli. Señor López, la gente tiene que dormir en algún sitio, pero están eligiendo paradores. Fíjese, el pasado fin de semana había previsiones del 70% que se cumplieron e incluso se rebasaron.
Bueno, en periodismo decís que hay datos y luego opinión, ¿no? Vamos con los datos. El domingo pasado Paradores batió el récord histórico de venta en la página web. Histórico. En 90 años jamás había vendido en un solo día 700.000 euros en la página web. Estamos vendiendo más de 1 millón de euros diario en reservas. Y sí, el fin de semana pasado teníamos previsto hacer un 70%, hicimos más de un 80%. Luego sí, la gente quiere Paradores, es un producto muy bien valorado en este país. Es un producto que los españoles quieren, pero también quieren los extranjeros. La marca Paradores es potentísima en Estados Unidos, en Reino Unido, Alemania, Francia. La gente nos conoce, la gente quiere venir a Paradores y representa el mejor turismo de este país. Turismo basado en el patrimonio, la cultura, la gastronomía, la historia.
Y además, está hablando de patrimonio, está hablando de cultura, de historia. Fíjese, hace poco hemos sabido de Paradores que se han adscrito en una especie de convenio a 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad. Una de ellas la tenemos aquí en Alcalá de Henares. Y entre los dos hacer todavía más fuerza tirando de Patrimonio de la Humanidad y uno de los mejores redes de alojamiento que existe en el país, si no la mejor, que es Paradores. ¿Es importante esta cultura para que vaya de la mano del turismo y conseguir esa reactivación?
Sin ninguna duda. Y además me encanta estar en Onda Madrid porque te voy a dar otro dato. Los datos siempre son lo más claro y lo más gráfico.
Y si nos lo da a nosotros solo y no a los demás, o a los demás mañana, mejor todavía.
De acuerdo. Uno de cada tres clientes de Paradores viene de Madrid. El mercado emisor de Paradores, el más importante, es Madrid. Uno de cada tres viene de la Comunidad de Madrid. Cuando estoy encantado de estar en Onda Madrid, te diré incluso que el segundo mercado después de Madrid es Reino Unido. A nosotros, cuando Madrid abre o cierra, se nos llenan o se nos vacían los paradores. De hecho, durante el confinamiento hemos tenido llenos a reventar Chinchón y Alcalá de Henares. Por lo tanto, es fundamental para nosotros. Y es verdad que yo creo que el modelo de parador, el modelo de turismo que ofrece Paradores, sale reforzado de la crisis. ¿Por qué? Porque todos queremos respirar, queremos alejarnos de destinos masificados, queremos comer seguro, tranquilo y con un producto de calidad, queremos una atención personalizada, queremos una experiencia singular, y eso es Paradores.
Claro, Óscar, es que esos paradores es, Eli, lo comentaba Óscar, el enclave de Paradores suele ser único, suele ser un enclave privilegiado. Pero además hay otro apartado que gusta y mucho, y a los madrileños nos gusta, y no puede ser casualidad, señor López, que seamos amantes de la gastronomía y los madrileños elijamos Paradores.
Está claro, ¿no? ¿Por qué, no? Mira, Paradores, vuelvo con otro dato, estoy muy pesado, es la única cadena hotelera del mundo donde la mitad de la facturación es por restauración, el 50% de la facturación. Por eso yo siempre digo que somos una cadena de 98 hoteles y más de 100 restaurantes, que promocionan como nadie el producto español, la cocina española, la diversidad. ¿Hay cocinas tan buenas como la española en el mundo? Pues se puede opinar. Lo que no hay es cocinas tan diversas como la española en el mundo, donde 30 kilómetros más allá ya hay un plato diferente. Esa riqueza la representa Paradores. Es más, mi sueño es el turismo que representamos hace que un inglés o un americano o un francés, cuando vienen aquí, prueben un queso o un vino o un plato y luego lo pidan en su país cuando vuelven. Yo creo que España ha perdido muchos años, más de 40 años, y hoy en día nos venden quesos italianos que son peores que los españoles o aceites de no sé dónde, y yo creo que nosotros tenemos que promocionar el producto español. Y en eso Paradores cumple una misión esencial. Es más, creo también que cada día es más importante el producto, más que la elaboración, el buen producto, y creo también que cada día es más importante el relato. Y la gente le encanta que le cuentes que ese queso se ha hecho en esa zona por una familia que lo había dejado de hacer, que este vino está hecho con una uva que se había arrancado ya y que no había cepas. La gente quiere una diferencia, quiere una experiencia singular, no quiere ser un número más en una barra de 1.000 personas que pasan por un buffet, quiere vivir algo diferente, contárselo a su familia cuando vuelve y recordarlo.
Eli, la visita a Paradores, el turismo en Paradores, es un relato histórico, no solo turístico, es un relato de patrimonio, de gastronomía, de ubicación y sobre todo es un relato de la recuperación del sector, de la recuperación del turismo, que cuando pase mucho tiempo, una mirada hacia el futuro, señor López, miremos al pasado y veamos ahí a Paradores, que estuvo ahí al pie del cañón y que ayudó a esta reactivación. Don Óscar López, muchísimas gracias, presidente de Paradores, por su tiempo y, oye, a seguir batiendo récords, aunque lo ha puesto difícil el fin de semana pasado.
Bueno, gracias a ustedes de verdad por la oportunidad y yo invito a todos los madrileños a que sigan disfrutando de Paradores, de los de toda España y de los de Madrid. Por cierto, hablando de comer, el cocido de Chinchón, cocido madrileño en Chinchón, y las migas en Alcalá.
Pues apuntados ambos, muchas gracias. Eli, ahí queda. Seguro que has tomado nota de todo, todo, todo.
Perfecto, pues hasta la próxima, compañero. Pues han sido 3 horas de radio, así que poquito a poco vamos recogiendo. Los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. Ya sabéis que mañana a las 10 en punto, aquí estaremos todo el equipo de vuelta.